Hay un refrán de los Wolof que dice lo siguiente, escuche bien, antes de que se dé cuenta, la ignorancia lo matará. Hace casi 3.000 años, Dios declaró las siguientes palabras en Oseas 4:6. Él dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hasta el día de hoy, la mayoría de la gente, incluso personas que tienen estudios universitarios, viven y mueren ignorando lo que los profetas bíblicos han escrito. Considerando la antigüedad de la Biblia y su influencia, ¿puede alguien tener realmente una buena educación sin tener una comprensión básica del mensaje de Dios? De la misma manera que la población del mundo ha inventado miles de religiones, también ha inventado miles de razones para ignorar las escrituras. En el programa de hoy y el siguiente vamos a considerar 10 de estas razones. Al comenzar nuestro viaje, podemos anticipar que habrá que confrontar y vencer muchos obstáculos más. Veamos entonces 10 razones por las que la gente rechaza la Biblia. En primer lugar, los mitos. En las naciones seculares de Europa y Occidente, son muchos los que declaran que la Biblia es poco más que una colección de mitos interesantes y dichos hermosos inventados por los hombres. La mayoría mantiene esta opinión sin jamás haber investigado objetivamente las escrituras. En el clásico de ficción de Sir Arthur Conan Doyle, llamado Los casos célebres de Sherlock Holmes, el doctor Watson, colega del detective, cuestiona a Holmes acerca de un caso criminal específico y le dice, ¿qué cree usted que significa? A lo que recibe la siguiente respuesta, aún no dispongo de datos. Es un error capital teorizar antes de tener datos. Sin darse cuenta, uno empieza a deformar los hechos para que se ajusten a las teorías en lugar de ajustar las teorías a los hechos. Muchas personas cometen este error capital con las escrituras. Sacan sus conclusiones sin los datos suficientes y luego deforman los datos para ajustarlos a las teorías que no estorban su visión del mundo y su estilo de vida. En segundo lugar, tenemos otra excusa, la que hay demasiadas interpretaciones. Algunos no leen las escrituras porque por un lado escuchan a un grupo que dice la Biblia dice esto y por otro lado a otro grupo que dice no, eso no es lo que significa, significa esto otro. No es sorprendente que consideren que las escrituras son imposibles de entender. Aunque la Biblia admite diferentes puntos de vista sobre ciertos temas de la vida, en lo tocante a asuntos de consecuencia eterna, no deja lugar para interpretaciones diversas. El libro de Dios y su mensaje pueden ser entendidos si observamos lo que dice. El legendario Sherlock Holmes también le dijo al doctor Watson, usted ve, pero no observa. La diferencia es evidente. Por ejemplo, usted habrá visto muchas veces los escalones que llevan desde la entrada hasta esta habitación. Sí, muchas veces, dijo Watson. ¿Cuántas veces? Bueno, cientos de veces. ¿Y cuántos escalones hay, Watson? ¿Cuántos? No lo sé. ¿Se da cuenta? No se ha fijado. Y eso que lo ha visto. A eso me refería. Ahora bien, yo sé que hay 17 escalones, porque no solo los he visto, sino que los he observado. De la misma manera, muchos ven varias declaraciones en la Biblia, pero pocos observan qué es lo que realmente dice. Como consecuencia, no es sorprendente que la gente saque variedad de interpretaciones. Ahora, aquí voy a plantear una pregunta esclarecedora. ¿Deseo yo entender el mensaje de Dios? ¿Estoy preparado para buscar la verdad de Dios con la misma pasión y el mismo escrutinio que emplearía para buscar un tesoro escondido? El rey Salomón escribió lo siguiente en Proverbios 2, 3 al 5. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. En tercer lugar, una excusa más que la gente da son los cristianos. Muchos rechazan la Biblia a causa de los males perpetrados por personas que profesan seguirlas. ¿Qué podemos decir de las cruzadas en las que los infieles fueron masacrados bajo la bandera de la cruz? ¿Qué podemos decir de la Inquisición?, dicen otros. ¿Qué podemos decir de las injusticias cometidas hoy por personas que profesan creer la Biblia? La verdad es que cualquiera que lleve el nombre cristiano, que significa como Cristo, pero no refleje el amor y la compasión de Cristo, es una viva contradicción de lo que Jesucristo vivió y enseñó. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: «Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen». Otras personas preguntan, ¿qué de los cristianos que viven vidas caracterizadas por deshonestidad, borrachera e inmoralidad? Una vez más, una persona que vive en inmundicia moral está viviendo en desobediencia frontal a las Escrituras, las cuales declaran, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice 1 Corintios 6, 9, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ser justificado es ser declarado justo. Más adelante, en nuestro viaje por las Escrituras, descubriremos cómo los pecadores pueden ser perdonados y declarados justos por Dios. Ahora bien, hay otras personas que preguntan qué pasa con los cristianos que se inclinan y oran ante los santos y ante la Virgen. En breve, cualquiera que hace estas cosas está siguiendo las tradiciones de su iglesia en lugar de la enseñanza de la palabra de Dios, la cual declara en Levítico 26:1, «No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios». Inclinarse ante imágenes, exaltar la autoridad del hombre por encima de la de Dios y orar mecánicamente sin conocer al Dios único y verdadero, son todas formas de idolatría. Mucha gente está confundida porque supone que cristiano y católico son términos idénticos, pero no lo son, ni tampoco son idénticos cristiano y protestante. Entrar y salir de un edificio religioso no hace cristiano a nadie, lo mismo que entrar y salir de un establo tampoco convierte a una persona en un caballo. La cuarta excusa que muchos dan son los hipócritas. Esta es otra razón que ofrecen algunos para no leer la Biblia. Es porque hay muchos hipócritas. Tristemente, muchos de los que profesan creer la Biblia dicen una cosa, pero viven otra. Tuercen el mensaje de la Biblia y emplean el nombre de Dios para sus propósitos egoístas. Muchos predicadores han sido expuestos como autogratificantes e inmorales. Algunos prometen que si uno les manda dinero, será bendecido con salud y riquezas. Pero la misma Biblia expone a tales impostores como hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, y dice: «Apártate de los tales». Jesús dijo lo siguiente acerca de los líderes religiosos egoístas y superficiales de su día. En Mateo 15:7 leemos: «Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Y a sus discípulos Jesús dijo: «Y cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa». Teniendo en cuenta el hecho de que cada uno de nosotros hemos sido culpables de alguna forma de hipocresía, es decir, de pretender ser algo que no somos, debemos permitir que la hipocresía de otros nos impida conocer a nuestro Creador y permitir que su palabra auténtica nos transforme en las personas que Él quiere que seamos. La quinta razón que la gente da para no leer las Escrituras es el racismo. Algunos rechazan la Biblia porque consideran que favorece a ciertos grupos de personas más que a otros. Aunque la mayoría de nosotros deberíamos admitir que somos culpables de algún grado de racismo o etnocentrismo, la Biblia habla claramente y dice: Dios no hace acepción de personas. Por ejemplo, ¿sabía que el profeta Moisés se casó con una mujer etíope? ¿Ha leído la historia de cómo Dios, por medio del profeta Eliseo, sanó la lepra del comandante del ejército sirio después que éste se humillara delante de Dios? ¿O sabía que Dios mandó al profeta judío Jonás a proclamar su mensaje de arrepentimiento y salvación a la ciudad de Nínive en Irak? Jonás aborrecía a los de Nínive y quería que Dios los destruyera, pero Dios los amaba y tuvo misericordia de ellos. ¿Conocía el papel importante que desempeñó Persia en la historia de la provisión de Dios para la salvación del mundo? ¿Ha considerado la anécdota maravillosa de cómo Jesús compartió el mensaje de vida eterna con una mujer samaritana? Nuestro mundo está plagado de racismo, pero nuestro Creador no es racista. A sus ojos solo hay una raza, la raza humana. En Hechos 17, versículos 24 al 28, leemos: «El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Esta declaración de que Dios ha hecho a toda la humanidad de una sangre la confirma la ciencia moderna, ya que la ciencia declara que el código genético humano, es decir, el genoma, es 99,9% idéntico en todo el mundo. Lo que queda es ADN responsable por nuestras diferencias individuales, es decir, el color de ojos o la propensión a ciertas enfermedades. El Creador y Señor del cielo y la tierra, el cual no está lejos de cada uno de nosotros, tiene un cuidado personal de usted y de mí. Y Él desea que busquemos al Señor y comprendamos su mensaje. Él ha arreglado cada detalle desde nuestro nacimiento. Él ama a todos los pueblos de toda nación, lengua, cultura y color, e invita a cada persona a clamar de corazón a Él. En sexto lugar, tenemos la gente que dice que el Dios de la Biblia aprueba el homicidio. Muchos se preguntan, si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué no acaba con la maldad? En cambio, es interesante observar que son pocos los que preguntan, si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué no me para a mí cuando yo hago cosas malas? ¿Se da cuenta? Nosotros queremos que Dios juzgue la maldad, pero no queremos que nos juzgue a nosotros. Habiendo tomado nota de esta incoherencia, podemos decir que no hay respuestas simplistas, pero hay respuestas satisfactorias. Más adelante, en nuestro viaje a través de las Escrituras, al encontrarnos cara a cara con el carácter de Dios y el largo alcance de las consecuencias del pecado, las respuestas de Dios se nos van a aclarar. Hasta entonces, voy a darle tres principios para prevenir que juzguemos a nuestro Creador cuando Él permite y hasta ordena calamidades que quitan la vida a hombres, mujeres y niños. En primer lugar, el hombre solo ve un fragmento, pero Dios ve el cuadro entero. Lo que la gente clasifica como tragedias injustas, en las cuales víctimas inocentes mueren antes de tiempo, Dios lo ve desde la perspectiva de la eternidad. Él declara que la existencia terrenal tan breve de una persona es sólo el preludio del evento principal. La vida es más que lo que el ojo puede ver. Por ejemplo, imagínese un feto en el vientre de su madre. Si pudiera razonar, basado en su visión limitada del mundo, podría decir a Dios, ¿qué he hecho yo para estar encarcelado en esta bolsa embrionaria? Oigo niños afuera que juegan y ríen, y aquí estoy yo, sepultado en este mundo oscuro. No es justo, porque yo, un mero feto, tengo más compasión que mi Hacedor. Aparentemente, los niños no nacidos aún no retan a su Creador de esa manera, pero los adultos, sí. Romanos 9:20 dice, «Mas, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así?» En segundo lugar, lo que es malo para el hombre no es necesariamente malo para Dios. Como fuente y sustentador de vida, Él también tiene el derecho de terminarla. El profeta Job, cuando perdió todas sus posesiones y sus 10 hijos en una sucesión de desastres naturales, declaró diciendo, «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Nuestro próximo viaje nos va a llevar detrás del escenario y nos va a ofrecer atisbos de algunos de los designios extraños, pero sabios, de Dios. Nos encontraremos con el gobernador soberano del universo, quien no fuerza a los seres humanos a amarle u obedecerle. También descubriremos por qué el mundo está en su presente condición funesta. Y en tercer lugar, al final, Dios ejecutará justicia perfecta para todos. Mientras luchamos por entender el sentido de eventos pasados y corrientes, nos ayudará recordar que el Creador del hombre tiene todos los datos acerca de todas las almas, cosa que nosotros no tenemos. Dios no opera según nuestras normas morales, sino las suyas. Nosotros no le dictamos lo que es bueno y malo, es Él quien nos dicta eso a nosotros. Aunque Dios permite a la gente tomar malas decisiones que afectan de manera adversa a otros, Él no es indiferente a la maldad. Vendrá el día del juicio en el que Dios juzgará a todo hombre, mujer y niño según su patrón de justicia. Los extremos de su amor y justicia son infinitos. Isaías 30:18 dice: Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Si usted considera que tiene más compasión que su Hacedor, lo invito a que siga escuchando, ya que Dios revela sus secretos a los que son lo suficientemente humildes y pacientes para escuchar lo que Él tiene que decir. Voy a concluir con un versículo de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, donde dice: Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En nuestro próximo tiempo juntos vamos a ver tres excusas más que la gente pone para no leer la palabra de Dios. Será hasta entonces.